Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En este mes de noviembre, pues hemos tenido el gusto de poder estar en la sede San Camilo, la antigua sede Uniminuto Sur. Hablando con la gente de Bienestar, nos hemos dado cuenta que no solamente es una gestión muy buena de parte de Bienestar, sino que también es una sede que cumple una acción social muy importante y sobre todo la construcción de sueños, ayudando a la gente a que logre construir esas vidas aún en unas circunstancias realmente bastante complicadas, sobre todo desde el punto de vista económico, pero también social. Hay que recordar que Bogotá es una ciudad gigantesca, muy distinta en todos sus extremos, y en la parte centro hacia el sur de la ciudad, históricamente se han concentrado una gran cantidad de personas que han tenido que llegar a la ciudad en circunstancias muy difíciles, muy pero muy difíciles, víctimas de la violencia, de esta guerra interna que hemos vivido durante tanto tiempo en el país. Son sectores, en algunos casos, no todos, en algunos casos bastante deprimidos, porque también hay unos sectores con mucho desarrollo urbano, con muchas comodidades, que también existen en el sur de la ciudad. En esta ocasión vamos a hablar sobre algo que es muy importante para Bienestar y para toda la comunidad universitaria, que es la cultura, el arte y el deporte. Y hoy nos acompaña el director de Bienestar, el ingeniero Freddy Caraballo. Bienvenido nuevamente a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Cordial saludo y muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Y como tú lo mencionas, pues ya en esta otra ocasión, hablando pues del sur de la ciudad y pues bueno, de la presencia de Uniminuto en el territorio. Hoy a través de la cultura y el deporte como herramientas para la transformación social.
El arte siempre ha sido un eje fundamental para cambiar las cosas y sobre todo para dignificar a las personas. Cuando alguien toma un instrumento musical y logra interpretar pues una canción, una melodía, aún componer, pues es un crecimiento interior de las personas impresionantes. Y cuando hacen deporte y se dan cuenta que sus cuerpos funcionan, que están vivos, que hay la posibilidad de esa lucha deportiva que nos llena de tanto gusto, pues creo que ese trabajo de Bienestar es muy importante en una población que necesita también de esos estímulos.
Así es, Carlos. De hecho, el Bienestar en Uniminuto ha sido concebido de esa manera en todo el sistema universitario, y eso es, digamos que, lo que enmarca la política de bienestar institucional para el sistema universitario: propender por el desarrollo armónico e integral desde todas las dimensiones del ser humano, particularmente del sujeto en formación y particularmente para el caso nuestro de los estudiantes de unas zonas que, como tú has mencionado, de una u otra manera son particulares y demandan de una u otra manera que la universidad brinde ese tipo de alternativas para que haya no solo el desarrollo en competencias profesionales, sino también el desarrollo desde la integralidad del ser y pues obviamente herramientas o escenarios como el desarrollo cultural, como el desarrollo deportivo y el desarrollo espiritual en concordancia con la misionalidad, pues nos permiten de cierta forma pues hacer que el proyecto de Uniminuto en estas localidades se matice de esta manera.
Tú hablas de la parte espiritual y eso sí que es importante porque eso nos permite el equilibrio, ¿no? Cuando estamos con esas angustias interiores terribles y más encima con la presión que estamos viviendo todos hoy en día, la cosa se complica muchísimo porque no encontramos horizontes. Hoy la casa está llena. Te voy a pedir el favor, Freddy, que nos presentes a nuestros invitados, que son tus colaboradores en estas áreas de la música, del arte, del deporte y de la parte espiritual.
Gracias, Carlos, y realmente para mí es un gustazo poder estar compartiendo micrófonos con mis compañeros. Dentro de eso que te mencionaba de la política de bienestar en la institución, hay un reto que se matiza pues básicamente en algo que es bastante pretencioso, pero muy loable, y es lograr ese equilibrio entre mente, cuerpo y alma. Ese es el propósito fundamental de la universidad, y en eso nosotros como Bienestar tratamos de contribuir de la manera más proactiva, y es por eso que nos acompañan Javier Velosa. Él es el compañero que lidera todas las acciones que de bienestar institucional en el sur de la ciudad hacemos en el plan de calidad y en el área de deportes. También nos acompaña Javier Cuervo. Él lidera todas las acciones que desde la cultura van a permear a la comunidad universitaria, y nos acompaña Alejandra Camacho. Ella es profesional de pastoral de la vicerrectoría o de la sede de San Camilo, y desde acá, pues obviamente cimentamos todo el proyecto misional de la universidad. También nos acompaña Eder Steven Bello, él es compañero de Alejandra en el área de pastoral universitaria. Realmente es un área que es muy fuerte en nuestra sede y que está constituida solo por 3 personas. Alejandra, Eder y nuestro capellán, el padre Ángel, continuamente está trabajando por proporcionar alimento espiritual a toda la comunidad universitaria, más aún, como lo mencionas, en esta época de pandemia.
Rosa Alejandra, bienvenida a los micrófonos de Uniminuto Radio. Esa parte espiritual, ese crecimiento interior, tiene que ser no solamente desde la conciencia, sino desde el conocimiento. Muchas veces fallamos en ese crecimiento interior porque no conocemos, porque no nos hemos acercado, porque no se han dado las circunstancias realmente para conocer lo que es la vida interior, lo que es la oración, ese encuentro personal con Dios.
Es un reto definitivamente lograr como ese entendimiento también de la parte espiritual, pero considero que particularmente la universidad es un entorno que nos permite construir y a su vez desde esa construcción partir hacia nuevos lugares para contribuir, como pretendía el padre Rafael García Herreros, contribuir con esa creación de un país mucho más justo, reconciliado y en paz. Y desde ese punto de vista, hacerlo desde el ámbito espiritual, desde la misionalidad, la espiritualidad adventista, pues es un factor muy importante y es algo que enriquece nuestro entorno universitario en un minuto.
Y a usted lo acompaña Heather Steven. ¿Cómo es ese trabajo que hacen ustedes de manera particular y sobre todo en estos tiempos en que hemos estado encerrados y considerando que la mayor parte de la función académica de San Camilo es virtual?
La pastoral de Uniminuto Bogotá-San Camilo se centra, digamos que especialmente en ese compromiso, en ese acercamiento que tenemos con Dios, pero ponerlo en la práctica hacia los demás. Tenemos, por ejemplo, actividades en este momento de voluntariado pastoral, que nos ha tocado cambiar un poco de metodología y pasarlo ahora de manera virtual. Entonces, hacemos alianzas con nuevas fundaciones, como la Fundación Fundasol 126, en la cual nuestros voluntarios estudiantes se inscriben, ellos reciben una capacitación por parte de la fundación y se puede hacer un abrazo a la distancia, ellos lo llaman de esta manera, donde abuelitos o a niños en condición de algún tipo de enfermedad, se hace una videollamada, se escucha las problemáticas de estas personas y con una simple escucha ya estamos cambiando vidas. Ese acercamiento con Dios siempre hay que ponerlo en la práctica y Uniminuto Bogotá-San Camilo se ha caracterizado sobre todo por esa parte social y por poner ese ejemplo, ese compromiso, como decía Alejandra, ¿no? De comprometernos a transformar esta sociedad, hacerla un poco más justa, más reconciliada y en paz, como dice nuestra misión en Uniminuto.
La vida del cristiano, del católico en este caso, es la vida en acción. Claro, la oración es fundamental, la vida interior es fundamental, pero nosotros somos acción. Un cristianismo guardado entre libros no creo que funcione mucho. Realmente se vive, se experimenta y se siente en esas realidades cotidianas acompañando, en este caso, pues, de una manera muy misericordiosa a las personas con las cuales ustedes trabajan y que necesitan esa voz de aliento, pero también la misericordia se encuentra en esas ayudas que la gente requiere en estos momentos con mucha urgencia. ¿Se ha hecho algo a ese respecto?
Sí, señor. Casualmente, ayer estábamos en una actividad de sensibilización que nosotros denominamos como reactivar la economía a través del voluntariado, donde no solo se hace la sensibilización a los estudiantes, en este caso de las carreras de las ciencias empresariales, los cuales ayer les decíamos, nosotros tendemos a dejar ese voluntariado a los humanistas. Entonces decimos, bueno, los psicólogos y los trabajadores sociales que cambien el mundo, porque no sabemos hacer voluntariado desde las ciencias empresariales. Casualmente ayer les hacíamos esta sensibilización y les decíamos, hombre, hay muchas maneras de empezar a ayudar. Estos microempresarios necesitan ayuda y a su vez podemos empezar a unirnos también con esto del banquete del millón, que está haciendo la corporación Minuto de Dios, mostrarles de qué manera se puede donar y también no solamente donar monetariamente, sino también con su experticia técnica, con eso que están aprendiendo en las universidades, con eso que los profesores y coordinadores les están transmitiendo y ponerlo al servicio de, en este momento específico, los microempresarios que tanto lo necesitan.
La parte del arte para ustedes también es fundamental. Cuéntanos un poquito de lo que hacen allí y después hablamos con el profesor Javier Andrés Cuervo, él es egresado de la Universidad Inca de Colombia, interpreta un instrumento maravilloso, sobre todo en dos versiones que a mí en lo particular me gusta, que una es en el jazz, pero también en esa música de banda, con ese sonido muy caribeño que nos gusta tanto.
Bueno, muy bien, Carlos, sí, realmente Bienestar Cultura en San Camilo es una de las áreas que mayor impacto y reconocimiento tiene, pues, por parte de la comunidad universitaria. Creo que fundamentalmente porque de una u otra manera es un área en la cual las personas pueden participar libremente de una actividad que, pues, puede salirse de la cotidianidad del contexto académico, el desarrollo curricular y, pues, obviamente el tema de lo que concierne, pues, a las competencias disciplinares, y puede llegar a tocar escenarios que particularmente para ellos pueden ser muy gratificantes y pueden configurar además una forma de expresar situaciones, de explorar talentos y de una u otra manera llegar así a escenarios en donde pueden sentirse más cómodos con ellos mismos. Bienestar Cultura se ha estructurado de tal manera que, pues, evidentemente tiene la generación de grupos representativos en cabeza del profesor Javier y de Alexander, que, pues, nos ha acompañado en algunos programas, quien también es músico. Generan estos grupos de representación de la universidad a nivel artístico y cultural, permitiendo mostrar parte de lo que se hace, pues, desde la academia y desde la universidad hacia afuera. Estamos hablando básicamente de grupos de danza, de grupos de teatro, de agrupaciones musicales en diferentes géneros, que, pues, finalmente le permiten encontrar al estudiante una amalgama de posibilidades en donde de una u otra manera ellos se acoplan y pueden tener ese desarrollo. Y la otra situación que ellos generan es no la parte de grupo representativo, sino la parte más recreativa y más de aprovechamiento del tiempo libre. Desde Bienestar Cultura se pretende que también no solo las personas que tengan algún tipo de destreza o algún tipo de habilidad, bien sea a nivel musical, bien sea a nivel de dancístico, bien sea a nivel teatral, participen. Obviamente sí, uno destaca que hay personas que de una u otra manera se distinguen porque tienen ese tipo de cualidades y habilidades histriónicas, pero hay personas a las que definitivamente de pronto no se nos dio tan fácil esta situación. Encuentran también en la posibilidad de las actividades que propone Bienestar Cultura, pues, participar e incluso llegar a fortalecer algunas cosas que son complementarias al desarrollo de uno como profesional. Se me viene aquí a la cabeza desde Bienestar Cultura, por ejemplo, manejamos cosas como talleres y técnicas de expresión corporal, de comunicación con el cuerpo, de manejo y modulación de la voz, de comunicación no verbal, que son importantes y que particularmente configuran eso de lo que hablábamos en algún programa contigo, que llamamos las competencias blandas, no blandas, que son importantes hoy por hoy y más en el contexto en el que estamos inmersos.
Javier, música, es una maravilla porque es que la música integra, la música abre puertas, la música muchas veces consuela, aunque claro, algunas veces se ponen a escuchar una música terrible, ¿no? Llena de tragedias, pero en línea general la música es tan humana, es tan emocional, que nos ayuda realmente a vivir. Tú como músico, pues, construyendo otros músicos, puede que no profesionales, pero por lo menos cercanos a un instrumento, a un grupo musical.
La música transforma y la música cambia vidas. Quizás es el medio más bonito y una de las formas quizás más elocuentes que hay para transformar vidas y para cambiar vidas. Ahorita en este tema de la pandemia, la música ha marcado una pauta muy importante para la salud mental de las personas, ¿no? En la universidad, más que todo en la sede de San Camilo, pues hemos encontrado muchas personas en condiciones de vulnerabilidad y que toman la música como una herramienta de escape para precisamente no entrar como en esos caminos malos que de una u otra manera la calle nos pinta o la sociedad nos pinta también, debido al entorno cultural, al entorno social en el que se encuentran muchos de los estudiantes. Bienestar Cultura cumple un papel muy importante, ya que no solo con la música, sino que también con otras actividades como la danza, talleres de vocalización, talleres de cómo cuidar la voz. Entonces, aquí hemos construido una comunidad bastante sólida, una comunidad donde los chicos se integran, exploran nuevos caminos, y también hemos tenido varios chicos donde nos han representado en diferentes concursos. Tenemos a una cantante que se llama María Isabela, la cual estuvo participando en el concurso nacional de canto de Uniminuto, que se realizó en Bucaramanga.
Ha sido muy bonita la experiencia, ha sido muy enriquecedora ser parte del equipo de cultura y ser parte de la vida de los chicos de Uniminuto Bogotá Sur.
Normalmente nosotros pensamos la música, el profesor con sus discípulos allí, con sus instrumentos musicales y 45 minutos de música. Pero hoy la tecnología nos ha permitido hacer cosas maravillosas. Primero, se ha individualizado más la enseñanza, ¿no? Porque ya es el profesor directamente con el estudiante de una forma muchísimo más cercana, aún a pesar de que está pues mediada por todo este tema de las plataformas. Pero también hemos podido ver cómo grandes orquestas y una infinidad de grupos que se han armado actualmente, pues están publicando en YouTube sus música y sus interpretaciones de una manera increíble. Claro, allá el operador de audio que funciona bastante bien, pero en líneas generales lo que nos ha demostrado esta pandemia es que estos contextos tecnológicos sí nos permiten enseñar música, sí nos permiten hacer grupos musicales y sí nos permiten tener un escenario global que es pues el escenario digital, ¿no? Que nos permite llegar a cualquier lugar del mundo. Ustedes no les ha ido tan mal como algunas otras personas que han tenido que bregarla mucho para poder integrar sus clases y desarrollar sus programas.
No hay que negar que al principio acomodarse o bueno, salir de su zona de confort no es fácil, ¿no? A medida del tiempo pues aprende a utilizar estas herramientas tecnológicas y uno se da cuenta que hay muchas herramientas, en el campo de la música que funcionan muchísimo para la enseñanza musical. Hay herramientas que de una u otra manera existían anteriormente, pero que por las circunstancias pues no eran vistas, ¿no? Pero pues debido a este tema de confinamiento pues tocó aprender. Entonces hay herramientas muy buenas que lo ayudan a uno a estudiar su instrumento. Por ejemplo, hay una herramienta muy buena para celular que se llama iRealB. Es una aplicación como una banda ahí en el celular. La banda comienza a tocar y uno puede tocar encima de la banda. Claro, ahí uno se empieza a sentir acompañado, empieza a estudiar lo que uno realmente hace en conjunto. Obviamente no es lo mismo, pero sí es una gran herramienta para suplir como ese espacio en la que se reunían con las demás personas a tocar y a estudiar algún tema o algo así.
Sí, estas tecnologías son absolutamente maravillosas, pero todavía existe un problema. Y es cómo ensayas en casa, ¿no? Y ahora hace un ratico estábamos hablando usted con semejante instrumento maravilloso, con ese del trombón, que realmente suena, porque es que eso sí suena. Pues mucha gente, no sé cómo habrán estado haciendo para poder estudiar sus instrumentos frente a esa necesidad de estudiar, pero tener a sus vecinos y también pues a la gente de la casa.
Precisamente estábamos hablando con los estudiantes sobre eso, cómo practicamos y cómo hacemos. La ventaja es que la mayoría de los estudiantes de los que tenemos en Bogotá Sur son inclinados hacia la técnica vocal, o son inclinados al piano, o son inclinados a la guitarra, que son instrumentos que de una u otra manera pues no son, perdón la expresión, no son tan bullosos como en el caso del trombón. El tema del estudio personal ha sido pues muy fructífero en cuanto pues que los estudiantes han podido compenetrarse más con su instrumento, estar en la privacidad de su casa, porque de una u otra manera cuando están en la universidad pues ellos se privan un poco porque como tienen el miedo de que uy no, pero es que él sabe más que yo, entonces eso hace que los estudiantes se retraigan un poco y aquí con la privacidad de su espacio personal la enseñanza del instrumento ha sido mucho más personalizada, mucho más de docente a alumno. Y eso ha sido mucho más gratificante y mucho más enriquecedor en el tema del progreso del instrumento. Eso ha sido muy, muy bonito.
Esto permite para el docente, que es un reto gigantesco, y creo que todos están en lo mismo, poder medir más directamente al estudiante, en el sentido de saber qué tanto ha progresado, en dónde está fallando y dónde se le puede ayudar. Porque finalmente tú y los demás profes de arte pues se volvieron personalizados. Ya no es el profesor con el grupo, sino el profesor con cada uno de los integrantes de los grupos.
Es cierto, como decía el compañero estudiante pastoral, sobre concientizar a las personas de ayudar. Y bueno, todas las personas podemos ayudar y podemos entablar una relación muy buena con esa persona. Entonces, como decía usted, Carlos, esta pandemia nos ha ayudado a acercarnos más a las personas, a ser más empáticos y a ser como más humanos a frente a lo que nos pasa a nuestro alrededor. Muchos de los estudiantes que están con nosotros tienen alguna u otra inconveniente, ¿no? Inconveniente por el trabajo, que perdieron el trabajo. Entonces uno hace como más amena ese espacio, esa clase, ¿no? Como a encontrar en el área de cultura, o bueno, yo sé que mis demás compañeros profesionales lo harán en su campo, ayudarles a encontrar un espacio que se sientan confortables y en las que pueden seguir explorando y seguir creciendo como persona en cada una de sus capacidades. Esto se ha convertido en un ejercicio muy bonito debido a que te acercas al estudiante y sabes qué es lo que quiere el estudiante. Y eso hace que se construya una relación fuerte y fructífera para el futuro. Y sé que mediante nuestra labor, sé que cambiamos vidas, ¿sí? Por pequeña que parezca la enseñanza, por decirlo así, siempre es muy buena para ellos, ¿cierto? Porque uno cambia vidas, uno transforma vidas mediante la cultura, mediante el deporte, mediante las diferentes actividades que desde Bienestar se realizan.
Esto que nos está diciendo Javier es bien interesante porque es esa relación docente-estudiante que está cambiando. Claro, el traumatismo del año ha sido terrible porque es que nos pusieron contra la pared en un instante, pero realmente ha sido una oportunidad gigantesca porque ha permitido unos procesos pedagógicos muchísimo más acordes a los tiempos de hoy, sobre todo los campos tecnológicos. Y una cosa que a veces se nos olvida, ciertamente necesitamos el contacto humano, pero por supuesto necesitamos también aprender las primeras letras en los sistemas convencionales, pero los jóvenes de las universidades ya manejan tecnologías que les permiten estar más a tono a estas realidades del siglo XXI. Esta situación para los docentes de Uniminuto ha sido un campo de aprendizaje, pero también un espacio para poner en juego todos esos conocimientos y sobre todo el valor humano que ellos tienen para poder comunicarse con sus estudiantes.
La pandemia tiene consigo tantas situaciones de largo como de ancho. Evidentemente es una situación que nos ha puesto, digamos, que en jaque frente a un tema de salud pública que de hecho ha venido cobrando bastante fuerte su presencia, su permanencia y su llegada al mundo. Y eso lo hemos medido tristemente en vidas humanas. Pero digamos que desde una perspectiva un poco más holística y digamos que contemplando más variables de lo que puede llegar a ser el impacto de la pandemia frente a diferentes escenarios y trayéndolo pues particularmente a este que es el ámbito académico y el ámbito académico del bienestar institucional, pues digamos que con Alexander siempre hemos hablado de que toda situación siempre debe verse de forma tal que nos permita percibir que además de traer cambios, genera oportunidades. Toda situación por nueva y por diferente, incluso en este caso en particular, por crítica que parezca, trae consigo la oportunidad de aprender de ella, trae consigo la oportunidad de generar como cambios, adaptaciones, y al final esas situaciones que por medio de la resiliencia generan pues adaptaciones que al final son buenas para todas las personas que pues sean en el contexto, y eso lo hablábamos en aquella oportunidad. En relación a lo que tú mencionas, pues particularmente la pandemia nos ha puesto los diferentes actores de la academia en escenarios que desde una reflexión personal pueden matizarse de la siguiente manera. Para el caso puntual de los profesores, pues evidentemente, como su merced lo menciona, Carlos, en la universidad, aquí tenemos expertos disciplinares y muy buenos docentes desde la enseñanza de su experticia y de sus saberes disciplinares, evidentemente con unas influencias y con unos desarrollos pedagógicos interesantes que les permiten poner, digamos, que a prueba su pericia como docentes, pero indudablemente la pandemia los ha llevado a explorar el desarrollo y el fortalecimiento de las competencias pedagógicas en la tecnología, o sea, tecnopedagógicas, que le han permitido, digamos que de cierta forma, o que les han permitido de cierta forma interactuar con sus grupos de estudiantes, no solo para el caso puntual de los docentes de bienestar, sino todos los docentes de la universidad. Son disciplinarmente muy buenos, excelentes profesionales, pero la pandemia nos puso a prueba y nos llevó a desarrollarnos muy bien en el manejo y la manipulación de la tecnología, un recurso que sí era muy bien manejado y que sí ha sido muy bien manejado, pues evidentemente por nuestros jóvenes. Entonces, por un lado están los profesionales de bienestar y los docentes en general que han tenido que reinventarse en el escenario de la pandemia y poder encontrar o tener que trabajar en cómo encontrar la forma de llevar sus saberes disciplinares, en este caso en particular artísticos, deportivos y pues obviamente misionales, a ser mediados por la tecnología de forma tal que se medie el poder permear y llegarles a los pelados, pues obviamente de manera significativa en lo que es la esencia, lo que se quiere transmitir, pero también tratando de humanizar constante y continuamente ese ejercicio que pues es la otra cara de la moneda que quería exponer. Por otro lado, los chicos, pues particularmente, quienes digamos que en la mayoría de los casos se precian de manejar muy bien la tecnología, han empezado a valorar más esa carencia del encuentro físico que sí teníamos en algún momento de nuestras vidas antes de la pandemia en el aula, pero que no valorábamos o que no se valoraba tanto. A veces de pronto pasaba tan desapercibido el hecho de poder asistir a la universidad, poder asistir a un ensayo, poder asistir a un entrenamiento, poder asistir a un espacio de formación cultural, porque lo teníamos tan a la mano que a veces particularmente se faltaba y se buscaba la excusa pues particularmente para no asistir. Pero ahora cuando no se puede dar el encuentro físico, pues particularmente lo añoran y valoran mucho más el hecho de que los maestros hagan sus mejores esfuerzos y busquen sus mejores alternativas para poder, primero, estar en un contacto cercano con ellos y, segundo, transmitirles ese conocimiento que, pues, con todas las estrategias de humanización que ellos han intentado implementar, pues, de una u otra manera, les permiten como desarrollarse, no solo a nivel profesional, sino a nivel artístico y cultural. Ahí es cuando uno encuentra mucho sentido lo que menciona Javier y nos dice que los chicos, pues, particularmente, encuentran en la música, en el arte y en la cultura o incluso en el deporte un espacio de escape y un espacio como tal de fortalecimiento de esa resiliencia que particularmente se requiere hoy por hoy en términos de lo que estamos viviendo, porque es en esos espacios en donde se pueden expresar libremente desde lo que ellos han elegido hacer. Miren que Bienestar, particularmente en estas áreas que nos encuentran presentes el día de hoy, que nos acompañan el día de hoy, tienen la particularidad de que ofrece servicios que pues evidentemente se dan para las personas que los quieran tomar. Ellos en sus cursos obviamente tienen materias que son obligatorias, que son parte del plan de estudio, pero por ejemplo Javier fácilmente en un taller de música tiene estudiantes de contaduría pública, de psicología, de pedagogía o de ingeniería industrial, que pues evidentemente se inclinan por la música como algo que es parte de su desarrollo muy personal y que sin ser inherente a su formación profesional, sí los llena más como personas que otras cosas. Entonces, eso también nos facilita mucho el trabajo.
El tocayo de Javier es Javier Velosa. Él es de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ya en la sede de Tunja. Y Javier, pues, dedicado al deporte. Y creo que el deporte hoy en día es fundamental. Nos hemos dado cuenta que en el ajetreo del día a día, en esa supuesta normalidad en la que estábamos viviendo, pues puede que no hicieras deporte, ¿no? Concretamente el deporte como tal, pero caminabas, te movías, corrías, subías, bajabas. Hoy, encerrados un poco, aunque ya pues hay cierta apertura, nos damos cuenta que nos hace mucha falta el deporte. Demasiada falta, porque se nos empieza a oxidar todo el cuerpo. Entonces empieza el dolorcito aquí, el dolorcito allá, ya no me puedo agachar, ya me canso mucho, la silla es terrible, además que creo que no todos tenían la silla, sino cogieron las sillas del comedor para trabajar, lo cual pues es inapropiado. En fin, se presentaba una cantidad de circunstancias que nos demostró que era necesario hacer deporte. ¿Cómo ha sido esa experiencia frente a tus estudiantes encerrados literalmente?
El área de bienestar deportes es un área que tiene mucho impacto a nivel universitario. Nadie sabía que iba a existir esto del COVID y mucho menos nos íbamos a imaginar cómo manejar todo lo que sucede alrededor, ¿no? Y es darle una perspectiva a todo lo que sucede en medio o en entorno al COVID-19, ¿no? El solo hecho de estar encerrados, ¿sí? El solo hecho de no poder salir, de no poder ir a caminar, si normalmente estábamos haciendo algún tipo de actividad física, practicando algún deporte, montar bicicleta, el solo hecho de ir a tomar el bus, ¿sí? Entonces yo creo que eso, digamos que a todos nos cogió fuera de base y pues hay que mirar todo el panorama completo respecto a la misma problemática, ¿no? Y es, por ejemplo, sentir de pronto también esa ansiedad, esa depresión, de pronto ese malestar físico, ese malestar mental, ¿sí? Esa ansiedad muchas veces y por lo tanto las alteraciones del sueño, ¿no? Digamos que viendo todo el panorama como tal, pues digamos que fue una oleada que nadie se esperaba y pues que esta oleada trae muchos síntomas, ¿sí? Y pues para eso es importante el siempre realizar la actividad física, el siempre realizar el ejercicio. ¿Y cómo podemos nosotros hacer esto desde nuestras casas, ¿no? Es por eso que desde el área de deportes nosotros lo que empezamos a realizar fue clases en vivo con nuestros estudiantes. Realizamos rutinas de actividad física, de pilates, de yoga. Digamos que nos propusimos como área a mejorar, ¿sí? Ese clima o ese bienestar físico, ese bienestar que también es social, ¿sí? Que también es mental. Y pues también, digamos que desde el área, digamos que como que nos reinventamos y empezamos a hacer videos tutoriales donde les mostrábamos a los estudiantes cómo realizar un calentamiento, ¿sí? Cómo realizar una movilidad articular, cómo realizar una rutina de actividad física en casa. Puedes hacer actividad física en casa con tus papás, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Y pues digamos que de a poco como que empezamos a transformar esa realidad y pues en beneficio, y como siempre se ha hecho desde el área de deportes, en beneficio a toda nuestra comunidad universitaria.
Una de las cosas que nos damos cuenta hoy en día, más allá del deporte atlético, ¿no? O el deporte de conjunto, es esa necesidad de estirarnos. Porque definitivamente en las estrecheces que tenemos de nuestras viviendas, y creo que eso ha sido muy claro en esta pandemia, es que nos hemos dado cuenta que los espacios donde habitamos son terriblemente reducidos, pues hacer deportes muy fuertes no es tan fácil. Pero hacer estiramientos, hacer ese tipo de actividades sí que son necesarias. ¿Cómo lo han venido haciendo ustedes con sus estudiantes?
Antes de responderte, sí, digamos que es bueno aclarar. Actividad física es muy diferente al deporte, ¿no? Digamos que la diferencia que hay entre deporte y actividad física es que en el deporte tú compites, ¿sí? Y pues ya te voy a dar respuesta a lo que bien me preguntas. Y es que pues nosotros manejamos diferentes modalidades deportivas desde la universidad. Manejamos fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y taekwondo, ¿sí? Entonces, el equipo de deportes se compone de 5 profesionales, cada profesional pues maneja una modalidad deportiva y pues cada docente tiene un grupo representativo, ¿sí? Cuando no existía esto de la pandemia, pues digamos que esa representación la hacíamos en una actividad a nivel local, ¿sí? En un campeonato que se llama Copa Universitaria o más conocido como Copa U. Se vino lo de la pandemia y pues cómo que transformamos eso. Entonces se siguieron las clases, nosotros hacemos clases a través de la aplicación de Meet, a través de la aplicación de Zoom, realizamos clases, pues cada docente realiza un entrenamiento de su modalidad deportiva. Realmente son 2 entrenamientos semanales y pues digamos que de una u otra manera nos fuimos adecuando. Empezar en la sala de tu casa, de tu apartamento, a mover los muebles, a mover, no sé, el sofá, a mover todo lo que tienes para tener un espacio en casa y poder hacer actividad física. Ahora bien, hablamos también de material deportivo. Entonces, es también darle como esas opciones a los chicos de que si bien no contábamos con un balón para hacer actividad física o para hacer el entrenamiento, pues cómo podríamos de esa manera también a asociarnos o apoyarnos de un balón, cómo podemos inventarnos un balón en casa, ¿sí? Con papel, con bombas, con globos, con ropa, con trapos. Y pues es mirar todo este tipo de circunstancias que bien lo ayudan a uno a hacer, digamos que a pensar de otra manera, ¿sí? A reinventarnos. Y respecto a la actividad física, pues también se fue generando, digamos que también a través de todo esto surgió un grupo de chicos, chicas que pues realmente se acercan al área o preguntan por correos o me están llamando y, profe, ¿cómo podemos hacer actividad física? Porque pues te cuento, Carlos, la universidad, el Centro de Operación San Camilo cuenta con un centro de acondicionamiento físico, ¿sí? Entonces, digamos que también teníamos un grupo de estudiantes y de administrativos, de docentes, que se beneficiaban de este espacio, Sí, es un espacio, contamos, digamos que el centro de acondicionamiento físico cuenta con tres áreas. Un área es el área funcional, el otro área es el área de pesas, ¿sí? Y el otro área es el área cardiovascular, que contamos con máquinas de spinning, contamos con bandas sin fin, con trotadoras, con elípticas. Entonces, tener todo este tipo de instrumentos o de aparatos para poder hacer actividad física, para poder entrenar, para poder hacer ejercicio, y de un momento a otro no tenerlos. Entonces también se creó el espacio de acondicionamiento físico, ¿sí? Y pues es un espacio donde hacemos clases como Tabata, ¿sí? Que es un entrenamiento de alta intensidad. Hacemos clases de entrenamiento funcional, ¿sí? Y pues hacemos diferentes sesiones, digamos que para toda la comunidad.
Hay una cosa interesante en esto, Javier. Y es que cuando la sala de la casa se convierte en un escenario para hacer ejercicio, no se queda solamente el estudiante, sino la familia entera. Yo supongo que usted habrá tenido en esas clases asistentes que no están en su lista de clase.
Sí, claro, Carlos, eso sucede. De hecho, hay personas que, digamos, estamos iniciando clases y pues digamos que le hacemos también la invitación al estudiante. O sea, la clase no es solamente para el estudiante, sino que la clase es para todos los que lo acompañan allá en su hogar, ¿sí? Entonces, si está la esposita, si está el esposo, si está el hijo, el papá, el abuelo, el tío, quien esté ahí, lo que hacemos es eso, ¿sí? Una invitación a que hagamos un poquito de actividad física. Obviamente, sí, pues digamos que teniendo en cuenta la consideración de que la condición física de cada uno de nosotros es totalmente distinta, y por ende a ello debemos, digamos que planificar muy bien el ejercicio que vamos a realizar, o muchas veces decirle, darles variantes a los estudiantes para que si no puedes hacer este ejercicio, entonces no lo hagas y más bien realizas este otro. Les damos diferentes alternativas y pues que ellos también digamos que empiecen a tener un poco de conciencia qué puedo hacer con mi cuerpo, ¿sí? ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta cuál es mi alcance? ¿Sí? ¿Y cómo debo hacer este ejercicio?
Otra de las acciones de ejercicio físico más divertidas, más ricas, más placenteras es el baile. Y el baile te permite mover todo y no solamente el tema muscular, sino también la coordinación. También tiene un ingrediente emocional, nos reúne en familia. En fin, el baile es de las cosas, de las actividades recreativas, culturales y sociales más ricas que puede haber. ¿Cómo les fue con eso?
Claro que sí, Carlos, es una actividad también que llama mucho la atención, ¿sí? Sobre todo, digamos que a las mujeres. Nosotros contamos en el, con el área, con el apoyo de una docente, ella se llama Erika Moreno, y pues ella es la encargada de todas las clases de aeróbicos, todas las clases de rumba. De hecho, realizamos también unos Facebook Live, unas sesiones en vivo por la página de Uniminuto Bogotá San Camilo, donde la profesora, pues digamos que nos hacía diferentes rutinas de salsa, merengue, digamos con ritmos tropicales, también hacía clases de aeróbicos. Entonces, digamos que es también como esa iniciativa de no solamente llegarle a nuestros estudiantes o a nuestros grupos representativos, sino que a través de las redes sociales poder promocionar todas las actividades que estamos desarrollando desde el área de bienestar deportes. Y pues digamos que también tenemos un espacio los domingos, y los domingos es, digamos que es el día ideal para hacer actividad física. ¿Por qué? Por muchas razones, porque es de pronto el día que más espacio tengo, porque es de pronto el único día en el que puedo hacer algo diferente, ¿sí? Si me la paso toda la semana, bien sea estudiando, trabajando, entonces es un espacio donde normalmente tenemos tiempo. Entonces, viendo también esa facilidad de conectarnos los domingos con los estudiantes, con los docentes, con los administrativos, se llevó a cabo, digamos que lo llamamos domingos deportivos con un minuto o domingos de actividad física con un minuto. Y pues en los domingos realmente las clases que siempre llevábamos a cabo eran las clases de aeróbicos y de rumba. Pues digamos que cada clase, la idea era manejar un ritmo tropical diferente, un ritmo musical diferente. Entonces a veces era bachata, a veces era salsa, a veces era merengue, y pues por ese estilo.
Director Freddy, ahí tenemos un problema, le cuento, porque esto no va a parar Y claro, uno habitualmente en la universidad pues llega a finalizar a noviembre, en 2 semanitas más de diciembre, de vacaciones todo el mundo, pero el hecho de esta conectividad, de este poder estar a través de las plataformas, pues creo que les van a seguir pidiendo esas sesiones dominicales.
Así es, Carlos, y es una situación que hemos venido contemplando pues con el equipo de deportes y con el equipo de cultura. Digamos que en medio de todo lo que ha mencionado Javier se puede sintetizar que cuando esto surgió, inicialmente nos reunimos con estas dos áreas, cultura y deporte, para buscar cuáles iban a ser los ingredientes que nos iban a permitir llegarle a la comunidad en el escenario de la pandemia. Y básicamente los ingredientes fueron masificación de la información que se traduce en tecnología y creatividad. Y básicamente todo lo que pues particularmente ha mencionado Javier Cuervo y ahora Javier Velosa, desde las áreas de cultura y deporte, pues básicamente se ha sustentado en su desarrollo y esencia desde estas dos variables. Evidentemente, la masividad del acceso a la información, que básicamente es tecnología o conectividad mediante el uso o la aplicación de las redes sociales institucionales e incluso las redes sociales propias de algunos docentes, que pues han hecho convocatoria de los estudiantes y de sus grupos representativos a través de ellas y han llegado por los diferentes talleres que pues Javier ha mencionado. Algún día, y de hecho cuando tenga la posibilidad, lo invito a que se conecte un domingo para que vea que realmente el tema es masivo y que realmente se trasciende pues obviamente a la comunidad universitaria y va más allá, porque pues por cada estudiante digamos que pueden haber 5 usuarios y más conectados, que pues obviamente son de su círculo cercano, y pues de una u otra manera hemos podido llegar a la gente a partir de ello. Siendo conscientes de eso, pues hemos hablado con Javier y con las áreas de cultura, desde la parte de danzas, que pues evidentemente esa parte del baile y de la actividad física también se extiende al área de cultura que lidera Javier, desde danzas particularmente, y pues evidentemente desde lo que se hace con Javier en deporte, porque pues sí pensamos que sobre todo en esta temporada de fin de año, en donde van a confluir muchas cosas en el hogar, ¿no? El encierro, pero también las vacaciones, el tiempo libre, seguramente, y la necesidad de hacer actividad física, pues evidentemente, por un lado, van a motivar a que nuestros líderes de formación deportiva y cultural, pues digamos que sigan ese trabajo, más por la convicción, primero de hacer la actividad física ellos mismos, y luego por la convicción de servicio de llegarle a la comunidad. Y pues que con toda seguridad sí vamos a seguir teniendo la demanda de los estudiantes y de los colaboradores que particularmente se van a seguir conectando, seguramente el domingo, como lo menciona Javier, o de pronto si se da la posibilidad de otros espacios en otros espacios, porque sí hay que darle continuidad y hay que ir fortaleciendo, porque con toda seguridad al inicio del 2021, por lo menos a nivel de universidad, nos va a seguir teniendo trabajando como lo estamos trabajando en este momento, que es mediado por la virtualidad.
El problema de la virtualidad es esa, ¿no? Las vacaciones, aunque sean autorizadas y pues las dé la universidad, sin embargo seguimos conectados y creo que en ese sentido no vamos a parar. Una de las solicitudes que se ha hecho desde diferentes instancias, en el caso de los católicos, es la Eucaristía. Y es ese acompañamiento espiritual tan importante, sobre todo los domingos, que pues es la tradición, y que uno puede encontrar misas en todas partes, la verdad. A través de internet, en YouTube, uno puede encontrar todas las misas que quiera. Pero uno siempre busca, en este caso, buscamos ese acompañamiento de Uniminuto, de la pastoral de Uniminuto y de los capellanes, porque son bien importantes. El trabajo de las capellanías en las universidades, en las sedes, es fundamental. Además que son unos sacerdotes muy especiales, muy bien seleccionados para hacer esos acompañamientos a la comunidad. ¿Cómo lo están haciendo, Rosa?
Bueno, bendito sea Dios, contamos con nuestro capellán, José Ángel Carrillo. Él realiza un acompañamiento constante, ¿no? Tenemos las Eucaristías que pues se continuarán también transmitiendo. Tenemos, en casos ya más particulares, la liturgia de la palabra, cuando es algo más cercano a la comunidad universitaria, pero también el acompañamiento que él viene haciendo a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, eso es algo que va a permanecer y la verdad contamos con un capellán, con un espíritu de servicio, con un carisma muy bonito. Entonces, pues bendito sea Dios, su compañía es muy importante para nosotros en bienestar y continuaremos también, desde luego, con este servicio, ¿no? Todos acá estamos dispuestos siempre al servicio.
Lo que sí podemos encontrar en San Camilo es ese sello de Uniminuto, ese deseo del servicio de construcción de país, de dignificar a las personas, que eso sí que es importante. en un país que desafortunadamente, y cuando tú te pones a revisar la historia, pues es un país con unos niveles de injusticia absolutamente absurdos. No hemos parado la guerra, seguimos ahí en ese mismo problema, aunque lo quieran disimular, pero necesitamos realmente, lo que decía el padre Rafael García Herreros, construir una nueva Colombia a partir de unos profesionales que entiendan su misión social, esa misión de construir sociedad, de construir país, en fin, y creo que ustedes lo están haciendo bastante bien ahí en Bienestar y San Camilo, toda la sede, indudablemente, pero Bienestar es ese contacto humano, institucional, que hace posible ver esa otra imagen de la universidad.
Sí, Carlos, pues digamos que tratamos siempre de movernos en esa dirección, en ese sentido y con ese rumbo, pues particularmente. Digamos que cuando uno hace con el equipo de trabajo la planeación de las actividades que particularmente van a marcar el plan de acción o plan de calidad para la vigencia que la universidad pues propone y que pues evidentemente está pues ahí, uno particularmente, digamos que planea las actividades para llegar a la comunidad y pues hemos tenido que hacer esa planeación adecuándola directamente a lo que estamos viviendo. Digamos que nosotros como Bienestar lo que hacemos es movernos en torno a la política y a los lineamientos que de la Vicerrectoría General de Bienestar en cabeza del padre Salomón y pues obviamente desde la Dirección de Pastoral en cabeza del padre Jaime, desde el mismo sistema, pues se han dado. Pero digamos que cuando uno lleva esa política, cuando uno lleva esos lineamientos y los pone en práctica, pues particularmente en los contextos que pues ya hemos mencionado en muchas oportunidades acá en los programas y pues con las características sociodemográficas que ya conocemos, pues particularmente se necesita de contar con un equipo humano comprometido y de contar con un equipo humano que particularmente se reconozca dentro de esa necesidad, se reconozca dentro de esa realidad en el territorio y pues de hecho esté dispuesto a dar más. Y pues digamos que yo he tenido la fortuna como líder del área de bienestar en la sede de contar con ese equipo de personas que conscientes de su realidad, asumen el reto de transformarla y de dar mucho más allá de lo que contractualmente establece la universidad con ellos en un contrato de trabajo, va más allá, va mucho más allá. Y eso particularmente pues lo hemos tenido claro. Yo les agradezco a ellos y lo he hecho siempre en los escenarios en los que hemos tenido la posibilidad de interactuar, porque realmente uno a veces, digamos que en términos de lo que es la medición del plan de acción y la ejecución de la tarea, digamos que se queda corto en la verificación del indicador porque lo que ellos hacen siempre es más de lo esperado, digamos, pero es básicamente lo que se necesita. Uno finalmente no puede cuantificar estas cosas, uno lo que tiene que hacer es cualificarlas en términos de una calidad de servicio que le permita llegar a las personas. Y entonces pues eso nos ha permitido dar cuenta el día de hoy y a lo largo de estos programas en donde hemos tenido la posibilidad de charlar con todos ellos, de mirar que la oferta de servicios que de bienestar tenemos no solo cumple, pues, o no solo intenta cumplir con los lineamientos que a nivel institucional se dan, sino que realmente, digamos que permean ese sentido humano que demanda el contexto en el cual estamos y lo hacen muy pertinente. Y eso, pues, particularmente a mí como líder del área en general, pues me llena de mucha satisfacción y digamos que de mucho orgullo en la medida en que pues uno puede ser parte de transformaciones y pequeños cambios sociales que pues particularmente se hacen grandes en la medida en que tú empiezas a considerar como la sumatoria de acciones y sus efectos, ¿no?
Sí.
Entonces, pues seguimos trabajando en eso.
Bueno, Freddy, y a todo tu equipo, pues muchísimas gracias por habernos contado estas realidades allá de Bienestar desde San Camilo y sobre todo pues reconocer la labor tan interesante que se hace al servicio de un país que necesita manos, que necesita oportunidades, pero también necesita gente generosa que, como tú lo dices, dé un poquito más para construir ese sueño que todos tenemos, una Colombia distinta, una Colombia más solidaria y una Colombia más justa. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su sintonía. Y bueno, nos encontraremos en otra ocasión aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.